Nos quedan 20 minutos para las 11 de la mañana y voy a recibir a Mónica Beltrán, coordinadora de comunicación estratégica y prensa de INADI, que desde hace un tiempo se sumó a nuestro programa y hoy nos visita con alguien especial aquí en el piso. Hola Mónica, bienvenida, buen domingo.
Gracias, ¿cómo estás Andrea? Y sí, porque esta semana fue una semana muy intensa, con mucho trabajo en el INADI y mucho trabajo, bueno, de todo tipo, pero también vinculado a un tema que vamos a hablar hoy que tiene que ver con la presencia de los mensajes discriminatorios, racistas, xenófobos en redes sociales. Vos sabés que casualmente esta semana fue el Día Internacional de Internet, el 17 de mayo.
Sí, claro.
Y elegimos ese día para visibilizar, poner en debate un tema que nos preocupa mucho desde el INADI, principalmente desde la actual conducción del INADI, el interventor, el Claudio Pérezman, con quien hablamos la semana anterior.
Sí, claro,
anterior.
Lo recuerdo perfecto.
De entrada nomás, cuando llegamos, cuando él llegó al INADI dijo, bueno, el tema del bullying y el tema del ciberbullying tiene que ser central. ¿Por qué? Porque es uno de los motivos de denuncia que más está creciendo. Nosotros hablamos acá en el programa ya de que el tema de la discapacidad era uno de los centrales, el principal, y es así.
Lo recuerdo también.
Y es así. Pero es cierto que viene creciendo alrededor de un 10% al año las denuncias de situaciones de discriminación en redes sociales. Y, bueno, si uno dice un 10%, es poco, estamos hablando de la gente que va y denuncia algo que pasa en las redes. No estamos hablando de todo lo que aparece en las redes cuando la gente tuitea y dice, atención, y nadie está pasando esto, ni lo que nos hacen llegar por mensaje privado de Facebook o por correos electrónicos. Estamos hablando de denuncias, y esto es bastante, que 10% vaya creciendo año a año, como para que uno diga, hay que frenarlo. De esta manera hemos hecho muchas acciones. Una tomó notoriedad esta semana, que tiene que ver con una campaña de comunicación que con el hashtag No Da Compartir, ustedes habrán visto,
sí.
Se compartió este hashtag, paradójicamente se compartió, y ahora vamos a explicar por qué, en más de 20 millones de cuentas y llegó a ser trending topic en Argentina.
Porque además mucha gente famosa, que tiene muchos seguidores, se acopló con esta campaña y eso me pareció perfecto.
Claro, porque además lo hicimos con UNICEF de Argentina, que visibilizó algo que son datos que ellos tienen, que es un diagnóstico preocupante, que es que de 8 de cada 10 adolescentes ha tenido alguna situación problemática en las redes sociales.
Es
decir,
mucho, Mónica, 8 de cada 10 es muchísimo.
Y son casi todos, desde el 80% de los adolescentes dice, tuve una situación grave en las redes sociales. Esto es nada más que ciberbullying, o sea, acoso, hostigamiento a través de las redes. Con una problemática que además, cuando se ve a través de las redes sociales, se multiplica. Se suma gente que muchas veces ni sabe lo que está compartiendo. De ahí nace este hashtag No Da Compartir. ¿Qué quiere decir? Bueno, si uno va a compartir algo, viste que en las redes uno pone me gusta, sobre todo si viene de un conocido, retuitea un video a veces sin verlo, un meme a veces sin detenerse, le causó gracia y lo retuitea. Bueno, nosotros lo que le estamos diciendo a los pibes, no, esperen, usen las redes sociales a conciencia. Y si viene un mensaje, un video, un meme discriminatorio, para pensar, reflexionar, ¿da compartirlo?
Claro.
Entonces no da compartirlo. De ahí nace este hashtag que además fue testeado con chicos que participan de otro programa de INADI que ustedes también conocen, que es el Parlamento Federal Juvenil, que son pibes de 15 a 18 años, es decir, están en esta edad que empiezan a estar en las redes. Entonces, la verdad que muy contentos con esta campaña, la hacemos desde el 2016, va a seguir, son hechos puntuales, es decir, se hizo el Día de Internet, se va a volver a hacer ahora en octubre, es decir, trabajamos como puntualmente un día para que haya impacto. Esto es visibilización. Después, detrás de esto, hay toda una tarea que hace el INADI, por supuesto recibiendo denuncias vinculadas a este tema, y por supuesto a través de un observatorio, que tenemos tres observatorios, Observatorio de Deportes, Observatorio de Radio y Televisión, que también esta semana estuvo muy activo, y Observatorio de Internet. Este Observatorio de Internet está todo el día monitoreando lo que pasa y haciendo informes técnicos para que nadie pueda actuar. Por eso es que hoy traje un acompañante.
Ay, sí, preséntamelo, por favor.
Te lo
sí.
presento, que él es Raúl Martínez Fasalari. Él es el coordinador de todos los observatorios del INADI y, bueno, esta semana ha estado muy activo.
Hola, buen día. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poquito de tu tarea.
Bueno, como decía Mónica, la idea del observatorio es relevar, observar qué es lo que está pasando en las redes sociales. Estamos con un equipo en el INADI viendo cuáles son los puntos, cuáles son las dificultades, qué es lo que está pasando. Elegimos a veces temas puntuales de rastreo, qué es lo que está pasando en algunos blogs, qué está pasando con algunos temas puntual, y a través de ese relevamiento se hacen informes breves, puntuales, sobre algún tema particular de lo que está aconteciendo en Internet.
Ustedes intervinieron esta semana con esa campaña que había lanzado un canal de deportes como una cosa, no sé, a ellos se ve que les pareció divertido y era jugar un poquito con el tema de lo que sucede en Rusia con los homosexuales
sí.
y demás.
Sí, con todo lo que es también temas de comunicación, publicidades y programas, tenemos participación muy activa en observar y opinar, dar posturas respecto a qué es lo que vemos, si hay contenido, algún tipo de contenido estigmatizante, discriminatorio, y puntualmente con esa publicidad en particular hemos manifestado totalmente en contra.
¿Cómo fue el caso ahí? Porque tengo entendido que al rato de estar en el aire se bajó.
Sí.
Ahí actúan ustedes primero, le piden al canal que la baje, la agencia de publicidad directamente da la baja debido a la repercusión que se está teniendo.
Mira, en cada caso puede ser una situación distinta. Muchas veces nosotros proactivamente nos comunicamos, vemos y les acercamos un informe técnico con una opinión del INADI respecto de lo que pensamos de esa comunicación y haciendo generalmente recomendaciones. Nosotros no tenemos un poder sancionatorio, sino simplemente opinamos, comentamos y en base a una cuestión técnica y de acuerdo a los parámetros que establezca la ley antidiscriminatoria, nosotros emitimos una opinión. En algunos casos se hace una comunicación directa, muchos casos nos consultan a veces previamente, en otros casos actuamos de oficio y hacemos público la postura. En este caso puntual de la publicidad esta que nos estamos refiriendo, lo retiraron automáticamente, igual nosotros manifestamos y hicimos un comunicado con la postura del INADI. Mm. Pero puede haber distintas cuestiones, y también depende del medio. Una cosa es la comunicación a través de los medios tradicionales, otra cosa es la dificultad muchas veces en materia de Internet, de ver quién es el emisor. En el caso, como comentaba Mónica, muchas veces una broma, una cargada, no sabes quién está atrás, un comentario discriminatorio, que nos llegan muchísimos como denuncias o como planteos, la gran dificultad de Internet es saber quién o quiénes están detrás. Entonces, ahí por eso apuntamos muchísimo a la concientización, a que si un compañero, una compañera en la escuela recibe alguna cargada, una burla con otro chico o chica, cortar la cadena, es decir, no ser, nosotros decimos no ser testigos, es decir, no celebrar la broma, sino pensar que del otro lado hay alguien que sufre esto. Siempre decimos también que aunque estemos hablando de cuestiones virtuales, las consecuencias y los daños son reales, físicos, psíquicos, en los chicos y chicas que sufren esto. Mm. No se sufre, uno piensa a veces un insulto, una cargada, dicho cara a cara, bueno, ocurre en un momento, también es terrible, pero pasado el momento, terminó. En el campo del campo
de
virtual,
las redes es peor.
Es peor,
claro.
Porque estás continuamente. Acá claro. No hay ni sábado ni domingo, ni horario de escuela, ni horario
no,
de
y
escuela.
Lo decía Mónica también, a veces se pone me gusta, o se retuitea, o se viraliza, se empieza a compartir algo sin terminar de verlo. Por ahí a alguien le causó gracia determinado cuadro y ya no se pone a pensar si eso estaba bien o mal, si está ofendiendo a alguien, si no. Hay que tomarse el minuto.
Tiene que ver con lo instantáneo de las redes, ¿no? Esta dificultad de pensar. Nos pasa a veces con los medios también. Uh-huh. Es decir, con este bombardeo informativo de las 24 horas, que a veces uno tiene imposibilidad de decodificar ese mensaje y actuar muchas veces. Es como que nos quedamos, ¿no? En las redes, en lugar de quedarnos, muchas veces reproducimos. Poniéndose me gusta o ese retuiteo, y no estamos dándonos cuenta de lo que estamos generando.
Me parece que aquí aplica lo que muchas veces hablamos con Fernando, con la gente de Defensa del Consumidor, para hacer las compras online, o para ver los contratos, o para todo hay que tomarse un minuto extra. Estamos como en un acelere que todo es ya, todo es pronto, todo es firme, No, antes de firmar quiero leer, antes de firmar quiero ver este contrato, quiero ver, él siempre nos hace hincapié sobre eso, y me parece que para esto de las redes también. No, antes de darle me gusta, lo voy a mirar hasta el final, dura un minuto y medio, voy a mirar el video un minuto y medio. Claro. ¿Esto ofende a alguien? No, lo borro, lo saco, no le doy compartir. A veces también se da que por compartir, para decir esto no me gusta o esto estoy en desacuerdo, lo empezás a hacer viral,
lo reproducís.
Y lo reproducís. Sí. Entonces,
lo haces crecer. Y una cosa por ahí también interesante, lo que decía Raúl, cuando, por ejemplo, vos hablabas de la publicidad de Teicé, ¿no? Nosotros ahí, ¿qué hacemos cuando se trata de un canal de televisión? Trabajamos en conjunto con el ENACOM, porque que recién nombrábamos, porque el INAE no tiene capacidad de sanción, ¿no? Nos pasó con un caso de Córdoba, ¿te acordás de con Flor de la B?
Exactamente, sí. Nosotros trabajamos con, bueno, en este caso el ENACOM, para los temas de los medios que sí tienen posibilidad sancionatoria, en el caso supuesto de que hubiese habido algún tema puntual de sanción. Es decir, acá el tema, en tanto en lo que es medios tradicionales, como se dice, o redes virtuales, como protagonistas de la comunicación, es pensar, es lo que vos decías, es parar un momento, ver qué es lo que está ocurriendo, cómo tal vez pasando un mail o una imagen puedo dañar y ofender a otro. Entonces acá, en estas campañas de No Da Compartir, apelamos muchísimo a esto, al cambio de actitud frente a la masividad y a ser instantáneo, como decía Mónica, ¿no?
Ustedes me contaban que esta campaña, hashtag No Da Compartir, se hace en conjunto con UNICEF y que apunta un poco a gente joven. Los adultos también manejamos redes y me parece que nuestra audiencia es un poco más adulta. Puede haber algún joven escuchando, pero nuestra audiencia es un poco más adulta. Manejan las redes, manejan Facebook, manejan Twitter. ¿Qué recomendación damos, aparte de esto de tomarse el minuto? ¿Qué nos tiene que hacer ruido en el momento de ver si vamos a compartir o no algún hashtag, algún video, algún meme, como decías vos?
Sí, y pensar que también esto por ahí a veces... pensaba, ¿no?, en los adultos. La verdad que en las redes no solo hay mensajes discriminatorios, que son duros, que acosan, sino hay mensajes, por ejemplo, muy racistas, ¿no? Esta semana tuvimos un caso que incluso tuvo como, no me gusta decir víctima, nosotros no hablamos de víctima, pero tuvo como foco a una colega, a Silvia Mercado.
Que nos antecede en el programa.
Conductora de esta radio, y ahí también actuamos, digo, porque a veces hay mensajes, en este caso fue Cunio, otro periodista, que la insultó a través de las redes, que ya había hablado por la tele, y que generan situaciones ya racistas, antisemitas, ¿no?
Sí, el tema,
fijemos. Digo, para los más grandes, ¿no?
Para los más grandes, o sea, no hay a veces diferenciación, lamentablemente. No, claro. Uno tendría que esperar de los adultos algún tipo de comportamiento más responsable. Pero es lo mismo, es decir, acá se utilizan las redes y la masividad muchas veces que tiene y el efecto que eso provoca. Como adultos yo creo que tenemos un doble rol. Uno, primero, ser responsables de todo esto. Acá ya no hay excusa, no hay excusa de ser menor de edad ni estar... tener grado de inmadurez. Acá somos responsables de los que hacemos. Y también, por otro lado, tenemos la carga como adultos de conversar con los más chicos, ¿no? Esto que hablábamos previo. Es decir, lo que hacemos tiene su consecuencia. Lo peor que puede pasar es callarse, es estar en silencio. Entonces nosotros alentamos, uno, al diálogo, a concientizar. El interventor Claudio Pressman siempre nos dice el tema, apuntar al tema del cambio cultural, al dialogar, al entender que hay alguien del otro lado que se puede hacer daño, ya sea en este caso como adulto o como menor, ¿no?, de edad. Y creemos que la mejor forma, a veces el cambio, la gran transformación en este uso de las nuevas tecnologías, no viene muchas veces del tema legislativo, no viene a veces del tema tecnológico duro, específicamente, sino del tema educativo, de cómo nosotros actuamos. Educativo en el sentido más amplio de la palabra me estoy refiriendo.
Sí, claro.
De cómo actuamos, de cómo entendemos al otro, de cómo pensamos que podemos estar haciendo daño, aunque no esté delante nuestro la persona, ¿no?
Los papás saben que comparten los hijos, digo, pensando, ¿no?, los adultos. Es una pregunta para también hacerse como padres, ¿no? o los docentes.
Estaba pensando justo en eso, me adivinaste el pensamiento, porque el otro día en las jornadas de G20 Consumers, que organizó Defensa del Consumidor, una de las personas que participó, y que creo que era la persona que vino de España, había dicho, claro, a veces dice la gente, bueno, sí, total, mi hijo sabe más que yo, lo dejamos. Pero ¿cómo? ¿No sabes con quién se está contactando? ¿Por qué conoces a sus amigos que vienen a visitarlo a casa y no conoces con quién se está contactando en las redes?
Con los juegos de primaria, Andrea,
con los juegos
online, ¿no?
Aparte, otra cuestión. Antes el problema era la computadora. Y hoy en día la computadora ha sido desplazada en el uso por los dispositivos. Es decir, antes uno podía llegar a tener, estoy usando un potencial, algún control o supervisión con respecto al tema del uso de la computadora. Hoy en día esto es prácticamente materialmente imposible porque los chicos están conectados a través de dispositivos móviles en cualquier lugar. Y claro, en cualquier estado, así que...
Porque además manejan los celulares, las tabletas, manejan todo mucho mejor que nosotros. Eso es verdad, pero hay que estar cerca de ellos también.
Bueno, yo te cuento algo personal que me estaba acordando, se me vino así, tac. Yo tengo un hijo que tiene ahora 18 años, pero cuando tenía 10 no existía tanta tecnología, pero ya estaba el chat, qué sé yo. Un día lo engancho jugando online en un juego y chateando con alguien en francés. Él en la escuela tenía francés. Él sabía mucho, yo obviamente nada de francés, inglés sí, pero casi me muero, porque le digo, ¿qué estás hablando? Y me decía, no, nada, o sea, no me quería contar. Era parte del juego y era con otro chico francés. Y hice una investigación, se imagina. Y en un momento me dice, era chiquito, me dice, mamá, vos te preocupás demasiado, me dijo, como diciendo que era una pesada, ¿no? Pero ¿cómo me di cuenta? Mirándole la pantalla. ¿Está mal mirarle la pantalla a un hijo de 10 años que está chateando en francés? ¿No sabes con quién? Bueno, yo creo que no está mal.
No, no está mal porque además puede haber sido que no era un chico como
claro,
él y que se está haciendo pasar por un chico y que le está sacando data en ese momento.
No, la cantidad aparte en relación a esto de doble identidades que hay, perfiles falsos es lo principal, perfiles que no existen. En donde se utiliza a alguien conocido, famoso, una actriz, un actor, lo que sea, para entablar contacto. El gran inconveniente de esto es que los delitos y esta comunicación se da en un plazo de tiempo muy extenso.
Claro.
No es que ocurre en un momento.
Claro.
El ganarse la confianza de los chicos, en el caso que contaba Mónica, o sea, no sabes quién está del otro lado. Y generalmente se utilizan, por supuesto, identidades falsas, anónimas, para provocar daño o para estar en contacto con los menores.
Sin hacerles tener miedo, advertirlos y que sepan y conozcan de estos cuidados que deben tener.
Sí, y también otra cuestión, el tema de la prohibición. Muchas veces uno, como adulto, dice, bueno, está prohibido jugar o acceder. Y eso es muy difícil.
Un arma de doble filo, porque
a ver, cuando uno
lo prohibido le llama más la
claro,
atención.
O sea, si yo digo, tienen prohibido mover en este momento la mano derecha.
Sí,
que es lo
sí,
que más
te va a dar más ganas de mover la mano derecha.
Entonces, el tema de la prohibición muchas veces provoca un deseo contrario a lo que se pretende. Entonces, ahí está lo complejo de estas cuestiones de dialogar fundamentalmente con los chicos.
Voy a dejar también abierto el 116-584-0870 para ustedes que van a estar un ratito más compartiendo el programa con nosotros. Mónica Beltrán, coordinadora de Comunicación Estratégica y Prensa de INADI. Hoy nos trajo de visita a Raúl Martínez Fasalari, coordinador de Observatorios de INADI. Estamos charlando un poquito de lo que es esta campaña No Da Compartir y también de cómo él maneja este observatorio de radio y televisión y estas campañas y todo lo que no queremos que suceda, viralizar cosas que ofenden a otro, tratar de cuidarnos entre todos, de respetarnos básicamente, ¿no?